Buenas noches, vamos a empezar en esta noche una serie de mensajes. Estos mensajes van a estar, vienen del libro de los Proverbios. El título de la serie de mensajes se llama Claves para una vida bendecida. Nosotros creemos que en la Biblia hay claves, hay principios para vivir una vida como Dios quiere. Claves para una vida bendecida. Invito a abrir la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 7 versículos y allí vamos a ir desde esos versículos a varias porciones de la Biblia para poder entender el mensaje de esta noche. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar para que el Señor bendiga este mensaje. Señor, en el nombre de Jesús venimos como un grupo de tus hijos en esta noche deseando escuchar tu voz. Señor, te pido que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder entender el mensaje que tienes para esta noche. Ayúdanos, Señor, a entender y a buscar deseosamente las claves para una vida bendecida. Bueno, en esta noche quiero empezar con una pequeña historia, es una ficción, que nos va a ayudar a entender qué son los proverbios y qué transmiten. Le quiero contar la historia de José. No es ficción, no es real. José era un muchacho de 45 años. Y un día, yendo a su trabajo, siente palpitaciones en su pecho y un calor en su rostro. José se dice para sí mismo: debo estar enfermo, tengo que ir al médico, no voy a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. José va al médico, el médico lo chequea y le dice: tenés la tensión muy alta, 200-100. José se asusta y le dice: doctor, ¿qué significa? El médico le dice: querido, estás más cerca del arpa que de la guitarra. Lo que tenés que hacer es bajar de peso para que la presión se te baje. José le dice: pero doctor, es muy fácil decirlo y es difícil hacerlo. Del dicho al hecho hay un largo trecho. José se va a su casa con la mala noticia de que tenía que bajar de peso por la presión arterial. Se encuentra con su esposa y le cuenta. Y la esposa le dice: querido, al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen. De tal palo, tal astilla. Míralo tu papá. Tu papá era gordito y con la presión arterial alta. No hay esperanza para vos. José, muy decepcionado, va a hablar con su tío. Y el tío le dice: querido, de algo hay que morirse. Peor es casarse y vivir con la suegra. Mejor es ser gordo contento que flaco triste. Y al final, a cada santo le llega su día. José sale de ahí a hablar con su tío y va con el amigo, le cuenta. Y el amigo le dice: querido, no hay mal que por bien no venga. A pan duro, diente agudo. Lo que te dice tu señora, no lo escuches, porque a palabras necias, oídos sordos. Lo que tenés que hacer es matar dos pájaros de un tiro. Quédate a trabajar, a comer en el trabajo, que el menú es light, bajás de peso y ahorrás unos manguitos. José le dice: mirá, la comida no me gusta. El amigo le dice: querido, a caballo regalado no se le miran los dientes. Pájaro que comió, voló. José terminó la conversación más perdido que turco en la neblina, sin saber lo que tenía que hacer. Esta historia graciosa nos ayuda a entender qué son los proverbios. Los proverbios son dichos, refranes, adagios populares que transmiten un mensaje. Así como José, cuando escuchaba el consejo de cada uno de sus amigos, tío o madre, Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia de los Proverbios, hay un mensaje que Dios quiere darnos. El tema central del libro de Proverbios es acerca de la sabiduría. En esta noche vamos a servirnos de la ayuda de unos amigos. Quiero presentar a unos amigos que son los que me han enseñado todo lo que yo sé. Estos son qué, cómo, cuándo y por qué. Primero lo que vamos a ver es qué es la sabiduría. Después vamos a ver de dónde viene, para qué sirve y cómo se obtiene. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice que el propósito del libro es para entender sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría? La sabiduría no es información, no es conocimiento ni inteligencia. Para poner un ejemplo, quizá la ama de casa escuchó el lunes por la mañana en el programa de Mario Pereira el doctor hablando acerca de la importancia de comer frutas y verduras. Eso es información, eso es conocimiento. Pero hasta que usted no va a la verdulería y compra las frutas y las verduras y empieza a cocinarle y a comerle todos los días, no va a ser una persona sabia. El sabio es aquel que tiene conocimiento y lo aplica. La sabiduría no es ni información ni conocimiento. Ahora, es importante ser sabio y tener conocimiento. Son dos conceptos que van de la mano. La sabiduría tampoco es tener un coeficiente intelectual alto. No es ser el más inteligente del salón. Hay un grupo de psicólogos que estudiaron un concepto que se llama inteligencia emocional. Ellos descubrieron que había gente que era muy inteligente, que era muy bueno en matemáticas y en otras cosas, pero esas personas no eran los que tenían los mejores trabajos y eran los que iban mejor en la vida. Ellos descubrieron que había algo más. Bueno, esto similar es lo que la Biblia nos enseña que es la sabiduría. La sabiduría es el arte de vivir bien. Es vivir la vida como Dios quiere. Es vivir bajo el plan de Dios. Ahí en sus hojitas tienen todas las referencias a las cuales voy a hacer referencia. El libro de Job 28:28 nos dice que la sabiduría es el temor de Dios. Si vos querés ser sabio, si querés saber lo que la sabiduría significa, el primer paso es temer a Dios. Es reconocer que hay un Dios. Ahora, ¿qué es esto de temer a Dios? Porque suena como tener miedo, como horror o terror. El concepto de temer a Dios es primero que hay que tener un respeto a Dios. Un respeto reverencial. En la hora anterior hablábamos de este concepto del temor. Es como cuando, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de visitar, por ejemplo, las cataratas del Iguazú. No sé si alguien fue. La catarata del Iguazú es un lugar increíble. Cuando llegas, te produce tanto respeto, es enorme. Te quedas anonadado de eso que Dios creó. Bueno, temer a Dios es reconocer que Dios es inmenso, que Él es el jefe del universo. Él es el creador y todo está bajo su control. Es reverenciarlo por lo que Él es. Ese es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿por qué es importante esto de saber que Dios es el jefe y que hay que temerle? Imagínese usted que usted empieza a trabajar o empiezas a ir al colegio y no sabes quién es el jefe. Crees que todos son pares y de repente empezás a recibir órdenes. Uno te dice, anda por favor a comprarme un sándwich. Y como no sabes vos quién es el jefe, vos vas y le compras un sándwich y empezás a ser el empleado de todos. Empezás a hacer caso a todos. Lo importante en todo trabajo es saber quién es el jefe. ¿Cuáles son las órdenes que valen la pena escuchar y las que no? Cuando tu compañero te dice que le vayas a comprar un sándwich, no, anda vos. Pero si te lo pide el jefe, tenés que ir. ¿Por qué él es el jefe? De la misma forma, si nosotros queremos ser sabios, tenemos que reconocer que este universo lo ha creado Dios. Y si nosotros vamos en contra de Dios y sus principios, nunca, pero nunca vamos a poder ser sabios. La sabiduría es el arte de vivir bien. Es vivir la vida como Dios quiere, la vida como Dios manda. Eso es la sabiduría. ¿Para qué es importante la sabiduría? Queridos y queridas, el 90% de las decisiones diarias que hacemos no son entre cosas buenas y malas. sino entre cosas que están bien y cosas que son mejores. Yo espero que ustedes, los que decidieron, todos los que están aquí, decidieron venir a la iglesia. Espero que antes de venir, usted no haya tenido que decidir entre venir a la iglesia o matar a su vecino. No fue entre una cuestión buena y una cuestión mala. La decisión era entre algo bueno o algo mejor. La mayoría de las decisiones en la vida son cuestiones de sabiduría. Cuestiones como, ¿qué hago con mi tiempo libre? Cuestiones como, ¿con quién me voy a casar? Cuestiones como la vocación, cómo criar a los hijos, cómo relacionarme en el trabajo. La Biblia es la palabra de Dios, nos da principios para encontrar sabiduría. Pero no obstante, no nos da una respuesta o un versículo bíblico para cada situación que encontramos. En el libro de Primera Reyes tenemos la historia del rey Salomón, que se encontró con una situación difícil, se encontró entre la espada y la pared. Vinieron dos mujeres, las dos declaraban y afirmaban que el niño que tenía era de ellas. Salomón dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta situación? Hoy en día un juez diría, bueno, háganle un ADN para ver de quién es el bebé. En esa época no había ADN, no había nada. Salomón en su sabiduría dijo, bueno, tráigame una espada, vamos a cortar al chico a la mitad. Salomón sabía que la madre verdadera, el solo hecho de la amenaza de la vida del hijo, iba a saltar, iba a querer defender al niño. La madre verdadera dijo, no, déselo a ella, prefiero que el niño viva. Querido, eso es sabiduría, para eso necesitamos. Para las decisiones en la vida, donde no es cuestión entre bueno y malo, sino entre cosas que son buenas y cosas que son mejores. ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Cómo crías a tus hijos? ¿Qué importante es la sabiduría? La sabiduría es aplicar los principios de la Biblia a las circunstancias particulares. La Biblia nos marca las coordenadas, nos marcan los límites. Ahora, discernir el todo, saber cómo las circunstancias particulares, las decisiones que tenemos que tomar, es una cuestión de sabiduría. Es algo que Dios nos ha dejado a nosotros. La sabiduría es el arte de vivir como Dios manda. Y es importante porque hay muchas, muchas decisiones en la vida que no son blanco y negro. Ahora, ¿dónde podemos encontrar sabiduría? Proverbios capítulo 2, versículo 6, nos dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este Dios que hizo el universo es el que da la sabiduría. Salmo 19, 7 dice que los testimonios del Señor dan sabiduría. Dios no nos ha dejado sin ayuda, nos ha dado su palabra, que nos marcan las coordenadas, nos dan luz para tomar decisiones con sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría y el temor del Señor es el principio, es el primer eslabón, es el fundamento para una vida de sabiduría. Ahora, ¿cómo podemos ser sabios? Esta es la gran pregunta, es la pregunta del millón de dólares. Porque sabemos qué es, sabemos qué es importante y sabemos de dónde viene, pero la pregunta más importante es ¿cómo podemos ser sabios? Ahí en su hojita tiene explicado y tiene las referencias. Lo primero que tenemos que entender para ser sabios es que la sabiduría es algo que se aprende por medio de la experiencia. Fíjese, Proverbios versículo capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la discreción de tu madre. Los proverbios fueron escritos del padre hacia el hijo, no del hijo hacia el padre. Son los que pintan canas, los que tienen experiencia, los que tienen sabiduría, los que deben transmitirla. Job 12:12 dice que de los ancianos es la sabiduría. Conocemos una historia triste. ¿Se acuerdan quién era Roboam? Roboam era un rey, era el hijo del rey Salomón. La primera decisión que él toma cuando empieza a ser rey fue una decisión marcada por la necedad, por la falta de sabiduría. ¿Y sabes por qué? Porque no tomó en cuenta la experiencia de la gente. La primera situación ante la que se enfrentó Robán fue la siguiente. Cuando fallece Salomón, la gente, los israelitas, se acercan y le dicen: por favor, rey, bájenos los impuestos. Los impuestos que su padre nos había puesto eran muy fuertes, muy altos. Bájenos los impuestos. Había dos grupos de consejeros que tenía Robán, un grupo de ancianos y un grupo de gente joven. Los ancianos le dijeron: Robán, vos lo que tenés que hacer es bajar los impuestos. Cae en gracia con la gente y te van a querer, te van a amar, te van a respetar como el rey. Los jóvenes le dijeron: no, estamos cobrando 10 impuestos, cóbrale 20. Hacele saber quién sos vos, que vos sos el rey, el que tenés autoridad. Robán, como un necio, le hizo caso a los jóvenes. Perdió su reino por no entender que la sabiduría va de la mano con la experiencia. Quizá haya aquí un adolescente, un chico nuevo en el grupo, un chico que anda muy bien en las cosas de Dios, empieza a leer la Biblia. Ahora, que ande bien en las cosas de Dios no significa que lo vamos a poner de líder de adolescente. Es sentido común. La experiencia es la llave para la sabiduría. Ahora, no todos los ancianos son sabios. He conocido jóvenes más sabios que muchos ancianos. Pero la experiencia da sabiduría. Debemos tratar de tener sabiduría por medio de la experiencia. Las situaciones que Dios te ha permitido vivir son para formarte, para que crezcas en sabiduría. Para esto, ¿cómo se aplica? Tiene muchas formas de aplicarse. Fundamentalmente va dirigido a los jóvenes. Los jóvenes, la mayoría, se sientan arriba. Chicos, es muy importante que se acerquen a la gente grande, que los saluden. Es muy importante que le pregunten cosas. Son grandes, son viejitos, tienen canas, pero tienen mucha experiencia. Acérquense. Cuando tienen que tomar una decisión, acérquense a la gente de experiencia. La segunda cosa, o segundo lugar, o forma en la que podemos adquirir sabiduría es buscándolo con diligencia. Fíjese lo que dice Proverbios 2, 1 al 5. El padre le dice al hijo: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, y como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría no se obtiene por casualidad, no se obtiene durmiendo la siesta. La sabiduría se obtiene como un esfuerzo, es un proyecto de vida. La sabiduría es algo que reciben los diligentes. Hay un hombre que admiro mucho, tuve la oportunidad de compartir bastantes campamentos con él, se llama Don Roberto Ochoa. Un hombre muy sabio, un hombre que siempre tiene un consejo oportuno. Una cosa que me llamó la atención es que él siempre me decía cómo, a pesar de que trabajaba mucho en su empresa, se pasó largas horas de noche en vela estudiando la Biblia para conocer, para ser sabio. No es casualidad. No es casualidad. Ese hombre era sabio porque fue su proyecto, fue una decisión de vida. Decidió vivir para adquirir sabiduría. Querido, si queremos tomar decisiones sabias, tenemos que decidir adquirir sabiduría. Debemos buscar, debemos orar por la sabiduría. Santiago 1.5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Si necesitas sabiduría para tomar decisiones, pedí sabiduría, busca sabiduría. Se debe buscar con diligencia. La tercera cosa de cómo se obtiene la sabiduría es con un espíritu enseñable, con humildad. Por eso es la importancia del temor de Dios. Cuando vos te das cuenta que Él es el jefe y que vos sos un empleado, un simple empleado acá abajo, te das cuenta que tenés que ser humilde. Tenés que ser humilde. Proverbios 3:34 dice: los sabios Perdón. 3:34 dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios da gracia a los humildes. Si quieres ser sabio, el primer paso es que tenés que ser enseñable. Dice el Proverbio capítulo 9, versículo 8, dice: reprende al sabio y te amará. Si quieres ser sabio, tenés que ser una persona que escuche los consejos. El necio es la persona que cuando le dicen algo, lo corrigen, se enoja. Por eso nadie más se lo va a seguir diciendo. Y ahí va por la vida como un necio. Pero el sabio es humilde, escucha el consejo y lo aplica. Me acuerdo de un profesor en el seminario, profesor Telfer, profesor de latín, hebreo y griego. Hablaba español, además de inglés, y creo que hablaba francés, me parece. Era mi profesor de griego. Y yo, como buen necio, no me gustaba la forma en que daba clases. Y fui a hablar personalmente con él y le dije que me quería cambiar de clase. Entonces me cambié de clase. Pero el profesor Telfer hizo algo que me demostró su humildad y su sabiduría. ¿Sabe qué hizo? Me invitó a tomar un café y me dijo: Manuel, ¿por qué es que te querés cambiar? ¿Qué crees que puedo mejorar yo a la hora de enseñar el griego? La verdad que me dejó con la boca abierta. Este hombre sabía tanto, se haya preocupado en preguntarle a un estudiante de primer año en qué podía mejorar. Querido, la sabiduría viene con la humildad, con tener un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable. Tenemos que ser abiertos a la reprensión. Por favor, querido, si ven que yo me equivoco, no dude, venga, dígamelo. Prefiero los dichos, las heridas del que ama y no los besos de los que aborrecen. Es preferible que te digan algo duro, pero que te ayuden a corregirte, y no que te digan: sí, anda todo bien. Porque los sabios reciben la corrección, los necios la rechazan. La otra cosa que es importante para hacer en este proceso de adquirir sabiduría es que la sabiduría es algo que se aprende reflexionando. La gente sabia son los que van por la vida reflexionando, van pensando en las cosas que le pasen. Fíjense, vamos a ver el libro de Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Dice: pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. Este hombre está diciendo lo que está viendo. Pasa por el campo del perezoso y no había hecho lo que tenía que hacer. Estaba lleno de espinos, lleno de ortigas. Fíjense lo que él reflexiona. Versículo 32 dice: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Se puso a reflexionar. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Este hombre, un sabio, pasó por el campo del perezoso, el campo que estaba sin trabajar, y reflexionó acerca de la importancia del trabajo y la diligencia. Eso nos habla que para ser sabio debemos reflexionar en las cosas de la vida. Proverbio capítulo 6, un pasaje muy similar. El autor dice: miren a la hormiga. Se fijó en algo tan pequeño como una hormiga. Dice: miren a la hormiga, no tiene jefe ni capataz. Sin embargo, trabaja en el verano para acumular para el invierno. Fíjense cómo con reflexión, con observar, toma lecciones para ser sabio. La sabiduría es algo que se obtiene con reflexión. Lo penúltimo es que la sabiduría es un proyecto comunitario. La sabiduría no es algo que vas a lograr solo. Nosotros acá no somos budistas. El Buda, Siddhartha Gautama, era un hombre que de repente salió a caminar buscando la iluminación. Por eso se llama el Buda, el iluminado. Él creía que estando solo y meditando podía llegar a la iluminación, a la sabiduría. El cristianismo no es así. El cristianismo es un proyecto comunitario. La sabiduría es algo grupal. El Proverbio 15:22, fíjese lo que dice. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los pensamientos se afirman en la multitud de consejeros. Fíjese lo que dice el Proverbio 24:6. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. El secreto para ser sabio es pedir consejos. ¿Qué otros dicen? ¿Qué están opinando otros? Esto no es un proyecto individual. Nosotros no somos budistas. El cristianismo es una comunidad, y nosotros como comunidad tenemos un proyecto de ser sabios, de ser conformados a la imagen de Jesús. ¿Y esto cómo se hace? Aconsejándonos, estando juntos. ¿Cuántas veces vemos la necesidad del consejo en la vida de la gente? A veces vemos, y no es que esté pensando en alguien en particular, pero vemos a veces los novios que están muy enamorados, ¿no? Como es común, porque cuando estás de novio estás enamorado, y sabemos que el amor es ciego. El amor es ciego. Y hay cosas que los novios no ven, pero todo el mundo ve. A veces pasa que todo el mundo sabe que el noviazgo no va a funcionar, que la pareja no va a funcionar, que hay incompatibilidades que son increíblemente obvias. Ahí está, radica la importancia del consejo. ¿Cuántas cosas se podían solucionar con un consejo oportuno, diciendo, escúchame querido, esto no funciona? Esto no funciona. Tenemos que tener la humildad de pedir el consejo. Jóvenes, pidan consejos. Adultos, pidamos consejos para todas las cosas de la vida. Pedí consejo, busca sabiduría. Busca sabiduría. La sabiduría es un proyecto comunitario. Y por último, la sabiduría se encuentra en el mensaje de Jesús. No hay sabiduría posible en el mundo sin el mensaje de Jesús. Vos podés ser un gran filósofo, una persona muy inteligente, pero si no entendiste el mensaje de Jesús, sos un necio. Si no entendiste el mensaje de Jesús, sos un necio. Con mi señora, hace 5 o 6 años atrás, nos acercamos a su abuelo. Su abuelo para mí es un prócer de la fe, para mí, en lo personal. Don Juan Ofcam. Nos acercamos y le dijimos, Don Juan, ¿no puede dar un consejo para nosotros que queremos servir al Señor? ¿Qué consejo nos puede dar? ¿Saben lo que dijo Don Juan? Chicos, aprendan a perdonar. Aprendan a perdonar. Querido, el mensaje de Jesús es un mensaje de perdón. Es el mensaje que el mundo necesita. No sé si han estado leyendo los diarios o viendo las noticias. ¿Vieron lo que está pasando en Palestina entre israelitas y palestinos que se están peleando por un pedazo de tierra? Hace 300 años que vienen aplicando ojo por ojo, diente por diente. Me matan uno, yo voy a matar a otro. Y así. Y van a seguir hasta el final. Porque no hay perdón. No hay perdón. Y para ser sabios hay que entender el mensaje de Jesús. El mensaje del perdón. Jesús enseñó de la importancia de poner la otra mejilla. Cuando alguien te pega en una, tenés que poner la otra. Ese es el mensaje de la cruz. Y Dios vivió ese mensaje. Todos nosotros como raza lo hemos deshonrado, lo hemos revelado, lo hemos insultado a Dios por medio de nuestros pecados. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios dio la otra mejilla. Dios mandó a Jesús a sufrir por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. El perdón. Perdón con Dios, la relación vertical, y perdón con el de lado. Un mensaje de sabiduría, un mensaje que el mundo necesita. ¿Cuánta gente anda por el mundo amargada por rencor? Porque no pueden perdonar. El mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, es la clave para la sabiduría. La clave es el perdón que se obtiene en Jesús. La sabiduría es el arte de vivir como Dios manda. Es importante porque hay decisiones en la vida que no son blanco o negro. Dios es fuente de toda sabiduría. La sabiduría se obtiene por medio de la experiencia, con trabajo diligente, por medio de la oración, buscando a Dios, reflexionando, pidiendo consejos. Es un proyecto comunitario y por sobre todo en el mensaje de Jesús. En el mensaje de Jesús. Ahora, todos los que estamos en esta sala, vamos a tener una respuesta ante la sabiduría. Y aquí hay dos probables respuestas, y no más. Fíjense lo que dice Proverbio 1, 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. La segunda parte del versículo 7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí hay dos tipos de personas. A lo largo de esta serie de los proverbios va a haber dos tipos de personas. Va a estar el que va a ser sabio y va a aumentar su sabiduría, que va a aprender cómo es esto del arte de vivir como Dios manda. Y van a haber personas que lamentablemente van a desechar la sabiduría. Van a hacer oídos sordos, van a ser orgullosos, no van a querer escuchar consejos. No van a temer a Dios, no van a escuchar lo que la Biblia dice. Y por sobre todas las cosas, personas que no van a ser receptivos al mensaje de perdón de Jesús, el mensaje de la cruz. El Señor Jesús mismo, cuando Él predicó ese sermón del monte, el sermón en la montaña, Jesús dijo a sus oyentes, le dijo, miren, acá hay dos grupos de personas. Va a haber un grupo de personas que va a escuchar lo que yo le digo y lo va a poner por obra, y un grupo que no. El primer grupo va a ser semejante a un hombre que hizo su casa sobre la roca. El segundo grupo, los necios, van a ser aquellos que hicieron su casa sobre arena. Ahora, ¿qué va a demostrar si vos fuiste sabio o fuiste necio? ¿Qué va a demostrar poner en evidencia si vos has obedecido y pones por práctica las palabras de Jesús? Lo que Jesús sigue diciendo. Cuando vinieron las tormentas, vinieron las circunstancias difíciles en la vida, una de esas personas, la que puso su vida y el fundamento en Jesús, permaneció firme. El otro no. Las circunstancias difíciles expusieron la necedad de su corazón. Quiera Dios que en esta noche todos, desde el más chico al más grande, decida ser sabio. Que todos abracemos el mensaje de Jesús. El mensaje de perdón, este mensaje de reconciliación, este mensaje que es el único que puede cambiar al mundo. Adquiere sabiduría, hijo mío, adquiere inteligencia. Por sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. Oramos. Señor, te ruego, Señor, que nos ayudes en este proyecto como iglesia de ser sabios. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a recibir el consejo, a estar abierto a la reprensión, a aprovechar a aquellos que peinan canas, Señor. Ayúdanos a aprovecharlos mientras los tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrazar el mensaje de la cruz, a perdonar, a entender el alcance de tu perdón. Señor, ayúdanos, Señor, administrar bien el tiempo, a reflexionar, a crecer en sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos.